Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos a nuestro segundo programa con el profesor invitado Rob Charles Little.
Rock, hay una estadía tuya en Suiza mientras haces el pregrado. ¿Cómo aconteció eso?
Eso fue la época que yo viajé en Europa. Yo conocí personas y todo, y yo me quedé en Suiza 2 años, en la ciudad de Friburgo. Bueno, primero, eso era un sueño, de hecho.
¿Ya estabas en la universidad?
No había empezado la universidad todavía. No, porque el plan mío, ambiciones de juventud, yo quería estudiar en Europa. Y entonces yo estuve allá, terminé en Suiza y yo logré entrar porque una cosa curiosa en ese momento, pues la frecuentación de universidad por parte de suizo era bastante baja, porque tenían condiciones laborales tan buenas que es más lucrativo pues hacer una especialización en un oficio y trabajar que de meterse en la universidad. Entonces, de hecho, hay una proporción altísima de extranjeros. Y había la fórmula bastante flexible de ser un estudiante auditor. Pagaba una matrícula bajita, muy baja. Y entonces yo intenté de matricularme como para postular a un diploma. Y esa es la parte que yo no logré, pero entonces yo dije, bueno, aquí también una reacción típicamente canadiense. Le dice, bueno, si no me puedo quedar ahí, me vuelvo para mi país ya. Y yo continué allá pues en la Universidad Laval, pero el asunto es que el pregrado yo pude homologar como pues en el proceso de inscripción que comenté que estuve ahí, y entonces el mismo personal, ¿no?, administrativo, te dice, ay, pero ¿por qué? Pero no podía homologar eso, pues hacer los cursos y toda la cosa, y bueno, me homologan la mitad de la carrera, básicamente.
La temática para graduarte como historiador, ¿cuál fue?
Hay que decir una cosa, es que en los años 70, en los pregrados, quitaron las tesis de grado. De tal forma que legalmente, cuando uno se gradúa de un pregrado, no es historiador. Es historiador con una maestría, porque ya con la maestría tiene que hacer una tesis.
Entonces tú te gradúas con la maestría como historiador y para ello haces una tesis ¿sobre qué?
Ah, bueno, eso ya es la época que empecé a trabajar el mundo eslavo. Es decir, en mis cosas de infancia yo leí muchos textos de pues la literatura rusa, que me fascinaba, pero también el checa, unos libritos que uno encontraba en librerías de ocasión o cosas así, de autores eslovacos y bueno, búlgaros, en fin. Pero ¿cómo terminé trabajando a Polonia? Porque yo estaba interesado a trabajar sobre Checoslovaquia, un país que había visitado en los 80, que me había fascinado. Yo quería pues conocer más a profundidad, profesionalizarme pues en conocimiento de su historia, pero en esta época es el régimen de Husák, no había indicios de que eso se iba a acabar. Entonces, cuando pues por supuesto había el asunto del trabajo de campo y toda la cosa, pues en la embajada yo estaba interesado trabajar el tema del nacionalismo eslovaco, y en la embajada me enfrenté a una pared ideológica de que no hay problemas nacionales eslovacos, somos la nación socialista, hemos superado eso con el comunismo, bla, 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 bla. Bueno, y que sentía que había mucha hostilidad y trabas, que el extranjero, que por qué quiere estudiar nuestra historia, bla, bla, bla. Y cuando hice el reporte a la persona que iba a ser posiblemente mi director, que era un polaco, pues Ojeszewicki, él me dijo, bueno, pues yo no quiero darle un sesgo nacionalista, pero si quiere, le interesa el mundo eslavo, pues sería mejor, te podría recomendar que trabaje a Polonia. Me dijo, pues porque, bueno, es una dictadura militar, pero es un régimen mucho más liberal, y salvo que si uno no va a hacer abiertamente propaganda a favor de solidaridad, no le va a pasar nada. Y en efecto fue así, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar bajo recomendación de él, que tenía como un plan que resultó, me pareció muy bien pensado de su parte. Le decía, pues no, yo tenía claro que quería hacer el doctorado, entonces la maestría no se eterniza ahí, dele el esfuerzo para el doctorado. Y segundo, empieza a trabajar temas de historiografía, porque primero va a conocer el pensamiento histórico y segundo va a conocer los mismos historiadores y la misma historia del país. Y en efecto fue una excelente estrategia, porque ya buena parte del trabajo en el doctorado y la determinación de mi tema de trabajo fue condicionado por eso, porque ya yo tenía un buen conocimiento de la historia polaca del medioevo hasta los años 80.
¿No te tentó Rusia nunca?
Sí, pero lo veíamos, bueno, a lo mejor hubo un poco una influencia ideológica ahí, pero para nosotros pues Rusia era una cosa hermética, cerrada y todo. De hecho, que eso era también una cosa, ¿no? Es que, claro, yo, ¿por qué lado va la pregunta? Es que al contrario de Colombia o de muchos países latinoamericanos, la diáspora rusa en Canadá primero era bastante cerrada y era visceralmente anticomunista. Incluso a propósito, mi hermana tenía una amiga de adolescencia que era de familia rusa, ¿sí? Y que precisamente ella quiso ir a Rusia cuando cumplió los 18, y que finalmente renunció por presión del abuelo, que escapó del régimen durante la guerra civil. Dijo que no, que eso iba a matar al abuelo, mejor dicho, ¿no? Entonces, para darle una idea de cómo, y además allá la comunidad de lo que era el imperio ruso, pues hay mucho más ucraniano, hay muchísimos ucranianos en Canadá, incluso mucho más que rusos. De hecho, ahí sí hay un campo de estudios ucranianos muy desarrollado, mientras que los rusos son más discretos y era anticomunista, ¿no? Entonces te desmotivaba pues a ir, ¿no? Mientras que en el caso polaco pasaba esa cosa interesante, ¿no? Mi director huyó el régimen, pero pues seguía en contacto. Él no tenía, por ejemplo, ningún problema a leer la historiografía del país, recibía libros de allá, de los historiadores y todo. Decir el polaco no hacía una propaganda negativa de su país, a pesar de ser muy anticomunista, como pasaba, por ejemplo, con los rusos. Sí.
Poco a poco, el profesor Rock Little se fue especializando en temas de la cultura y de la historia eslava. El concepto del milenio en la historia de Polonia, de tres síntesis epistemológicas en la historia de Polonia. Cuéntanos, profesor, un poco sobre esa aventura investigativa.
Como explicaba antes, la estrategia de mi director era que primero tenía que adquirir el conocimiento factográfico, ¿no? Y conocer primero los datos, conocer después los historiadores, ¿no? Y entonces de ahí vino esa idea de mirar tres síntesis de historia de Polonia que tenían que ver con la época del milenio de historia de Polonia, que históricamente el primer estado polaco aparece en 1960. Entonces era una forma de conocer pues la historia desde sus inicios hasta el socialismo y cómo se veía un texto desde el extranjero, con el texto de Norman Davis, un historiador británico especialista de Polonia, un texto de un grupo de historiadores de la vieja guardia del periodo de entreguerra que habían quedado en Polonia y que el Estado patrocina esa síntesis historia de Polonia, porque ya está la desconfianza hacia lo que viene del mundo socialista, pero en ese caso eran historiadores que eran muy conocidos en el otro lado de la cortina de hierro, muy conocidos, muy respetados. De hecho, muchos de ellos habían hecho sus doctorados en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y ese texto de historiadores que viene del país, pero que no son del régimen, y la tercera, que era un historiador producto del régimen socialista implicado en él, que era la síntesis de Topolsky. Como los tres temas abordan la historia de los inicios hasta hoy, pues entonces me permitía conocer los hechos y me di cuenta también de las diferentes visiones que había, sobre todo en el caso de Topolsky, que me llama mucho la atención, porque me van a preguntar, pues había una visión marxista, leninista, ortodoxa, sí, pero no estaba traducida. Y a nivel de maestría, pues no se exige tener el idioma, para el doctorado sí, eso era obligatorio. Entonces ahí sí no tenía acceso en francés, en inglés o en alemán, que alcanzo a leer de ese tipo de texto. Pero me di cuenta, sobre todo en el caso de los dos textos polacos, de que venían del régimen, eran patrocinados por el régimen, era la imagen, que también era parte de la problemática de la investigación, la imagen de la historia nacional que el régimen socialista quiere proyectar en el exterior. Entonces, los contrastes grandísimos entre el texto de los historiadores de entreguerras y el texto de Topolsky. Los contrastes, pues, de formación, porque yo me doy cuenta que el texto de los historiadores polacos de entreguerra, pues, es más de línea positivista, historicista y todo. Y la visión marxista de Topolsky, pero que no es la visión marxista-leninista, dogmática y todo, sino que era un marxismo bastante flexible, pues que era muy original, muy particular, para decirlo así. Entonces eso me llamó aún más a interesarme, pues, en los aspectos, pues, que tienen que ver con el discurso, la historiografía, pero los asuntos de narración histórica, los juegos de discursos, para decirlo así. Y bueno, pues la parte de la infancia que hemos hablado antes ampliamente, pues han tenido una gran influencia, porque para mí precisamente era una cosa muy natural, pero me daba cuenta que en el caso de Polonia eso generaba gran controversia, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, para trabajar esas temáticas, los medios que llamaban del exilio, pues me enfrentaba, pues, bueno, unos individuos, pues, que me ayudaron, me abrieron puertas, pero la comunidad académica del exilio era muy hostil a ese tipo de trabajo que estaba haciendo, porque entonces en el doctorado me van a acusar que yo apoyo, que es una vergüenza, que una persona que viene de una democracia tan famosa, tan creíble, tan respetada como la canadiense, que se pone al servicio de un régimen opresivo, totalitario y todo eso, ¿no? Entonces, eso la comunidad académica de los especialistas, los especialistas extranjeros no había problema, pero los polacos se mostraban generalmente muy hostiles.
¿Y cómo te fue con el final de la tesis, ya con la sustentación?
Muy bien, muy bien. De hecho, en el caso de la maestría me pasó una cosa simpática que yo suelo contar en seminarios de investigación y cosas por el estilo, es que uno de los jurados, que fue el profesor Jocelyn Letourneau, que pues es un canadianista, pero que miró mucho la parte discursiva, que él manejaba mucho, pues hizo unas alabanzas de tal magnitud que él vio en mi tesis cosas que yo mismo ni había visto, hasta el punto de decir, cuando leí el informe, dije, caramba, parece que él entendió mi trabajo mejor que yo mismo, porque le dio unas posibilidades que yo no había contemplado, ¿no? Y el otro jurado, pues, no, resaltó la originalidad y lo interesante, y más bien precisamente al contrario de esa polarización que acaba de mencionar, pues que precisamente loaba el esfuerzo de ir más allá de la mentalidad de guerra fría que tendía a decir que todo lo que venía de la academia de los países socialistas no valía nada, ¿no? Mm-hmm.
Muy bien, ahora sí volvamos a la temática concreta de la tesis de doctorado. El mito del antihéroe socialista contra el mito del héroe antisocialista, ¿cierto? Uh-huh. El debate sobre Pilsudski en los mitos de la historiografía contemporánea polaca. Muy interesante para los jóvenes que no saben de quién se trata. Digamos, es la personalidad más relevante de la historia contemporánea polaca, considerado como uno de los fundadores de ese Estado moderno. Muy controversial, como lo dice el mismo profesor Rock. Cuéntanos entonces por qué Pilsudski, cuál era tu interés.
Bueno, el descubrimiento de Pilsudski fue para mí interesante, es decir, vino en la maestría, en el trabajo de maestría, porque yo leía esas tres perspectivas muy diferentes, pero dentro había consensos, había acuerdos, había convergencias, había divergencias y todo. Pero un personaje que realmente vi que había una polémica muy viva, donde ya el académico, el partidario de la ciencia histórica, para decirlo así, perdía los estribos, era hablar de Pilsudski, o en bien o en mal, ¿no? Era una cosa polarizada de una forma impresionante, y eso me llamó mucho la atención.
De alguna manera, guardando las proporciones, es como hablar de Vargas en Brasil, me imagino, sí, sí. De Perón
en Argentina. Yo incluso en la introducción de mi tesis yo hago una comparación con Mustafa Kemal en Turquía. En el caso latinoamericano, Vargas, Perón sería definitivamente en esa línea. Es decir, crea una polarización impresionante, por un lado. Y lo que observo, y lo que fue el trabajo entonces de la tesis, es, porque digo, el mito antisocialista, es que, bueno, pues la historia, un poco de eventos, pues es el que permite la resurrección del Estado polaco en 1918, pero entonces él se retira del poder, hay un régimen civil, pero los desórdenes políticos hacen que él vuelva al poder con un golpe de Estado en 1925. Y empieza un régimen, es autoritario, la cuestión de dictadura, ya ahí entra la famosa polémica, pero me dice, pues es autoritario, y el tratamiento que hace, pues la persecución que hace al Partido Socialista, al Partido Comunista. Más sorprendente que cuando él fue militante de la independencia en su juventud, incluso él nació en cerca de Vilno, en Lituania, que era pues históricamente una familia de nobleza lituana, pero polonizada. Él hizo parte de su cosa pues en el Imperio Ruso y estuvo en grupos de conspiraciones, de entre otros. Pues, él no conoció a Lenin personalmente, pero sí conoció mucho a su hermano que fue ejecutado, porque estaban de la misma cédula. Sino que Pilsudski, cuando es arrestado el hermano de Lenin y él es ejecutado, Pilsudski lo mandan en exilio. Pero que fue militante socialista. Y va a ser la famosa frase que él va a decir, pues yo estuve en el tren del socialismo, pero bajé en la estación Independencia. Y eso precisamente va a entrar, que cuando llega el régimen comunista, en la época estalinista, ya es la figura negativa por excelencia. Es un dictador fascista, un traidor, un agente del imperialismo y toda la parafernalia retórica de la época. Pero entonces lo que uno va observando es cómo el régimen socialista se va poco a poco apropiándose el personaje. Desde en el principio hay un rechazo total. y particularmente en tres aspectos de su vida, que son incluso más intensos que otros, pues su participación en la independencia, que entonces, pues, los textos marxista-leninistas dicen que él no tuvo nada que ver en ese proceso, la traición al Partido Socialista, entonces el golpe de Estado de 1926, que es un golpe de Estado fascista, y la historia aquí, el debate es complicado, porque van a decir que el régimen que establece es más de un caudillismo tradicional, pero sus sucesores, él muere en el 35, Rijish Migwe, que asume pues como la cabecilla de caudillo, ya le da un giro más fascistoide al régimen, pero en la época de Piłsudski es un caudillismo, es una dictadura más en el sentido tradicional de la palabra. Y la participación pues en la guerra contra la Rusia bolchevique, para ser exacto, en 1920,
la famosa civil de
ellos. Bueno, la guerra civil, entonces, bueno, que eso eran tres eventos supremamente polémicos. Pero eso va a ser una constante durante todo el periodo. Sin embargo, ya uno observa cuando el régimen stalinista cae en el 56, llega Gomulka, el dirigente que es excluido en el 48 por revisionismo burgués y cosas así, es encarcelado, más no ejecutado. Eso es una diferencia también a lo que va a pasar con otros regímenes en Europa Oriental. En Polonia no se ejecuta, se hacen los juicios espectáculos, pero se les pueden dar fuertes penas de cárcel, pero ninguno fue ejecutado. Incluso el mismo Bierut se oponía a eso, estaba dispuesto a cumplir con las órdenes de Stalin, pero a este nivel no. Pero entonces el asunto es que con la llegada de Gomulka es la figura de un dirigente comunista, pero nacionalista, porque lo que había generado su exclusión en el 48 es que él decía, pues sí, era un modelo soviético, pero respecto a lo agro, no. Él estaba en contra de la colectivización, porque él decía, eso no va a funcionar en Polonia. Él conocía la mentalidad del campesino polaco porque era de origen campesino. Entonces decía, eso no va a funcionar. Él vuelve en el 56 y entonces ya empieza a aparecer que los manuales de los textos históricos pueden hablar de forma positiva de Piłsudski en cuanto a los años de juventud donde milita en el Partido Socialista, porque ya es una figura que sirve al régimen, de decir, de combina izquierda con el nacionalismo, porque va a ser el famoso programa de Gomulka de la vía polaca hacia el socialismo. Y eso nos lleva hasta el régimen de Jaruzelski, donde ya la rehabilitación va a ser prácticamente total, en el sentido que ya no hay la obligación de poner la connotación fascista al golpe de Estado de 1923, sino al contrario. Jaruzelski quiere jugar con la continuidad histórica de que el ejército polaco históricamente tenía la conciencia nacional más allá de las mezquindades de partidos que generó el golpe del 26 y su intervención en el 81. E incluso eso va a generar unos llamados de atención pues por parte de la Academia Soviética de Ciencias en su sección histórica, cuando ya el régimen tolera que se habla ampliamente de la guerra, la batalla de Varsovia y toda la invasión, el ataque que Piłsudski hace hacia la ciudad de Kiev para tratar de rehacer la Polonia de antes de las particiones, siempre y cuando pues se condena como una cosa imperialista, pero al otro lado se valora la proeza del ejército polaco. Entonces se podía hablar de forma positiva en decir fue una gran proeza militar, pero fue una cosa antisoviética, antisocialista, es decir, condenable en ese aspecto. Y él mismo con el golpe de Estado, dice, pues él establece una dictadura, eso es lamentable, pero sin embargo, pues, como decir, el golpe del 81 eran los militares que intervienen para poner fin a un desorden, pues como él lo hizo en el 81 para poner fin a una sociedad polarizada.
(Risa)
Agradecemos la producción técnica de Lorena Posada, en la producción audiovisual Jefferson Romero, en libretos Andrés Ramírez Bernard y quien les habla, Cristian Leonardo Vargas.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.